El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Y Foro Colegial, 20 años al aire en Radio Universidad. El Colegio de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez inauguró un sofisticado laboratorio con la más alta tecnología de impresión en tercera dimensión para metales que se construyó mediante la otorgación de dos dádivas, una de ellas otorgada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial y le damos la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Ricky Valentín del Departamento de Ingeniería Mecánica y uno de los usuarios de esta nueva tecnología de punta de lanza. Saludos, doctor Valentín, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, buenas tardes, María.
Gracias por estar con nosotros. Y Ulpiano Almodóvar, quien es el coordinador del proyecto de 3D Printing, también adscrito al Departamento de Ingeniería Mecánica. Saludos, Almodóvar, ¿cómo se encuentra?
Bien, bien, buenas tardes a todos.
Gracias por estar con nosotros inmediatamente. ¿De qué se trata este proyecto? Si nos pueden dar un poquito de trasfondo.
Sí, ya hace unos años teníamos este equipo por la dádiva del Departamento de Defensa y bajo el decano Bienvenido Vélez, pues tuvimos la idea de ponerlo a trabajar y se me asignó a mí la parte de poner las facilidades al día para poder hacer la instalación de este equipo, logrando terminar la instalación y activación del equipo este año. La idea detrás de este equipo es poder hacer investigación con materiales nuevos y geometrías nuevas que por lo general no se pueden conseguir con otros métodos de manufactura en metales.
Más adelante, el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico otorgó una segunda dádiva que permitió la construcción de este espacio donde facultad, estudiantes graduados pueden realizar investigaciones, al igual que proyectos para la industria y agencias federales. ¿Cuál es la importancia de que estas dos agencias hayan podido subvencionar este proyecto? Tanto en el área de investigación como con la colaboración que van a tener con la industria.
Bueno, la idea original cuando se trajo el equipo era principalmente hacer investigación para los investigadores dentro de la universidad. Cuando se incorpora el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, para ellos es muy importante que también el equipo esté accesible a la industria puertorriqueña para el aspecto de innovación, que es bien importante en las compañías que tenemos en la isla.
¿Qué hace este equipo para todos aquellos que no somos técnicos? ¿Qué alcances tiene y cuán único es ese equipo?
Sí, bueno, todos los equipos de manufactura aditiva tienen la característica de que se pueden producir geometrías que antes no se podían producir por métodos tradicionales de manufactura. Lo que añade este equipo, que es diferente a los otros equipos que existen en el recinto, es que estamos trabajando con metales que tienen unas características de fortaleza que son mucho superiores a las que se usan regularmente con estos equipos.
Y conllevó instalar estos equipos porque esto está regulado por ciertas agencias y demás. O sea, no era cuestión de poner el equipo allá. Esto requirió todo un proceso. Si me pueden hablar sobre eso para que las prácticas, ¿verdad?, tengan salud y seguridad y demás.
Bueno, bien, cuando empezamos a trabajar con lo que es el equipo y ver lo que necesitábamos en cuanto a facilidades, descubrimos que va más allá la complejidad de la impresión, sino también de las facilidades. Las facilidades tienen que ser unas facilidades que sean lo que llaman vapor proof o explosion proof, y es que vamos a estar trabajando con metales que en su momento, si son mal manejados, pueden esto causar un flash de fuego. Eso nos lleva a tener un montón de factores de seguridad, como los tomacorrientes, el área de trabajo de polvo, que es un área fuera del área de 3D print, esto, el manejo, el uso y manejo de ellos, inclusive esto, hasta la vestimenta que se va a estar utilizando allí. Una vez tú entras al área del 3D printer, tienes que estar completamente vestido para poder trabajar ahí, inclusive usar un equipo de un respirador, esto, lo que le llaman un pulmón, y es que vas a estar utilizando una mascarilla que a su vez también te brinda este aire fresco para poder esto no estar en contacto con el polvo. No es que sea un factor de riesgo, sino que no queremos correr el riesgo. Entonces las facilidades se hicieron de esa manera. Esto, en Estados Unidos se maneja muy bien, los accidentes son mínimos. La cuestión es que sí tenemos que estar preparados para eso y prepararla. Gracias a la aportación del fideicomiso fue que pudimos hacer las facilidades aptas para eso. Esto, cabe señalar que hemos recibido un sinnúmero de ¿cómo diríamos?
Halagos
en lo que es la facilidades, porque sí, esto, los espacios están bien definidos, los factores de seguridad están bien concretos, y gente que ha venido de Fuerza Aérea, NASA y otros laboratorios de Estados Unidos nos han halagado en cuanto a la ejecución del layout del 3D printer, por lo limpio y estético y seguro que está.
Sí, tuvimos la oportunidad de ver parte del recorrido cuando se inauguraron las instalaciones y todos estos aspectos de seguridad que ya, pues, ¿verdad?, se han llevado a cabo. Luego de eso, Almodóvar, ¿qué pasa cuando los investigadores quieran utilizar el laboratorio y este printer de 3D?
Pues la coordinación del 3D printer tiene que ser como si fuera un reloj suizo. Tenemos que ver el timing que tomaría la impresión, el material en el cual se va a estar haciendo y la geometría. Si esos tres factores no cubren las especificaciones que tenemos nosotros, pues no se puede llevar a cabo. Pues porque primero que es una operación bastante costosa, no podemos estar en trial and error en cuestiones de geometría. Esto, tenemos que analizar la geometría antes de que se pueda trabajar. El material con el cual se va a estar imprimiendo, la limitación del 3D printer y de todos los 3D printers que hay en la industria es que solo pueden manejar un material a la vez, y el proceso de limpieza, si tuviésemos que cambiar de material, es bien costoso y básicamente hay que desarmar la máquina entera. Entonces, pues nos tenemos que ver en la limitación de no poder estar cambiando de metales. Así la industria lo corre, cada metal en la industria tiene su propio 3D printer, a menos que se estén cambiando de aleaciones dentro del mismo material. Entonces, esa sería la primera fase. La segunda es que las impresiones son de días o muchas horas. Entonces, tenemos que tener un calendario bien determinado para cuando esté esa impresión, solo se haga una vez, y que la utilidad de ese tiempo, que a veces son de 17, 20 horas para arriba, sea efectivo. Entonces, como les dije, es costoso correr el printer. Tenemos que ver, se gasta en gas. El polvo no es la variable de costo, a pesar de que es caro, pero sí los errores de diseño, que son lo que podríamos estar viendo acá, por ser la primera vez que trabajamos con impresión 3D, pues, Ese sería el factor que nos estuviera limitando. Por eso en la coordinación del laboratorio esto tenemos que pasar unos renglones bien específicos para saber si esa pieza se va a imprimir o no. Por lo general siempre se usa un 3D printer esto de convencional,
de polímero,
para ver si la estructura se ajusta o la geometría se ajusta a lo que es el 3D printer. Tiene sus limitaciones, si son cavidades cerradas tienen que buscar la manera de vaciarlo porque se llenan de polvo. Entonces todas esas cosas tengo que tomarlas en consideración antes de tomar un trabajo para el 3D printer.
María. Sí, adelante, doctor.
Para nosotros es bien importante dar servicio a la industria, a la comunidad, pero también es bien importante poder identificar si hay un proceso de manufactura sustitutivo, ¿verdad? Sea más económico. O sea, no queremos estar usando el printer por usar el printer, sino lo vemos que probablemente vamos a estar orientando a las personas que vengan a quizás otros procesos de manufactura que son más económicos.
En ese sentido, quería saber qué se imprime, o sea, y para qué se usa, para qué aplicaciones se utiliza este impresora 3D. De verdad de tercera dimensión para metales.
Ok. Bien. Esto inicialmente lo que tenemos es que empezar a investigar qué es lo que sale del 3D printer inicialmente. Esto para poder empezar a usarlo dentro de los parámetros que requiere una pieza para trabajar. Uh-huh. Esto. Eso nos va a tomar un tiempo, espero que no sea muy largo, pero sí tenemos que ir viendo los parámetros del printer, porque es una soldadura básicamente, y que esos parámetros cumplan con una pieza terminada. Esto no sería como la magia de que todo el mundo piensa, y eso tenemos que adiestrar y llevar la voz a las personas que quieren hacer uso de ellas, como Ricky decía, hay muchos métodos alternativos para imprimir o para hacer una pieza, y mucho más económico y mucho más referenciados a los estándares de la industria. Vamos a empezar con el 3D printer, se calibra, se empiezan a sacar piezas, se hacen muestras, se estudian las muestras a ver cuáles son sus características, y de ahí podemos partir. Hacer piezas con él. Esa sería la primera etapa. Si Ricky quiere abundar de eso, pero esa sería básicamente la primera etapa que tenemos que cubrir. Todo el mundo está pendiente al 3D printer. Es la primera vez que tenemos un printer Renishaw para muchas personas de la industria. Hay otras marcas. Esta marca pues es un unicornio donde todo el mundo quiere trabajar con él y nosotros lo tenemos. Entonces, por esa razón, es que están pendientes qué es lo que sale de él y cuáles son los parámetros que vamos a estar cubriendo.
Rick. Pero hay algunos ejemplos, doctor Valentín e ingeniero, ¿hay algunos ejemplos concretos de lo que se podría hacer, por ejemplo, la primera impresión en el 3D printer y hacia quién, ¿verdad? ¿A quién le apela ¿verdad? Este sistema tan, tan especial?
Okay, voy a dividir tu pregunta en dos partes. Te voy a hablar un poco de la historia del uso de 3D printers de metal. Principalmente se han estado usando para reducir el número de piezas que tienen sistemas muy complejos. Por ejemplo, los cohetes y los motores de los cohetes. Un ejemplo, SpaceX, ellos han reducido de miles de componentes que tienen en sus cohetes. Según pasan las generaciones, incluyen impresión por metales, con metales en 3D, han podido reducir a cientos de piezas, y eso, ¿verdad?, simplifica el proceso de ensamblaje, de mantenimiento, y le añade un poco más de seguridad a los sistemas. Eso es, ¿verdad?, un ejemplo. Se está usando mucho en enfriamiento, donde un componente que antes era sólido, ahora tiene ranuras, ¿verdad? Tiene canales dentro del mismo metal para poder enfriar ese metal. O sea que esas son algunas de las cosas que se están haciendo con este tipo de printers. En nuestro caso, las primeras etapas, la compañía, organización que tiene interés, les interesa ver la calidad del producto cuando el polvo que se usa no es el de mejor calidad. Y me explico. Las personas que usan estos equipos tienen que tener un control muy grande de la calidad del polvo que se usa, tenerlo a temperaturas y humedades, ¿verdad? Que faciliten que el polvo que se usa no sea, se haga más grande la partícula. Y en el caso del estudio que nosotros vamos a estar haciendo, es principalmente qué pasa si se empiezan a hacer más grandes las partículas, sigue dando la misma calidad el producto que al final que se tiene. Y esa es principalmente una de las preguntas que se hacen allá afuera, porque no todas las piezas se van a poder hacer bajo un control climático deseado. Y eso es en lo que vamos a estar trabajando en las primeras fases con este equipo.
Abundando en tu pregunta, vamos a pensar en algo bien sencillo como un caracol. La ventaja que tiene un 3D printer que no tiene los métodos de manufactura convencionales, que son trabajar en cavidades. Si nosotros fuéramos a manufacturar un caracol, vamos a pensar en un caracol. Ustedes saben que el caracol tiene una geometría bien, bien específica y bien compleja. Entonces, pues eso no lo podemos fabricar en la manufactura convencional de CNC, por decirlo. Si no fuera en capas, trabajamos una capa y entonces las vamos uniendo unas sobre otras hasta que terminamos el caracol. La ventaja que nos da el 3D printer es que de cero podemos hacer todas esas cavidades y completar la pieza en una sola pieza. Entonces nos evita contratiempo. Lo que, como hablaba Rick, el problema está en la granulación del material, en que no creemos spots que no se haya fusionado. Y eso es lo que la industria quiere ver y quiere saber cómo trabajar también con los polvos que tenemos que tenemos a la mano. Porque como no sé si lo hemos explicado, el control férreo de los materiales que se trabajan, esto es esencial. Entonces, parte de la investigación es ver hasta dónde podemos trabajar, hasta dónde podemos ser permisibles con el manejo del polvo para obtener una impresión que sea fiable. Entonces, ahí donde está el meollo de la investigación, porque pues ellos quieren entender y saber cuáles son los alcances de manipulación de los materiales antes de poder hacer una pieza que sea de control. Eso, hasta ahora, todos los controles de polvo pues tienen humedad controlada, temperatura controlada, etcétera, etcétera. Y eso es lo que queremos manejar, a ver cuán laxos podemos ser en el uso de esos materiales.
¿Cuán especial es este equipo en Puerto Rico? ¿Está únicamente aquí en el recinto universitario Mayagüez o hay varias de estas impresoras en la isla?
Al momento que se tuvo el printer, yo creo que fue el primero. Creo que sigue siendo el primero de ese tipo en la isla. Me parece que ya hay compañías que tienen equipos similares de impresión de metales, pero no tienen las mismas características del que tenemos aquí en el recinto.
En ese sentido, me imagino que la industria está mirando entonces a la universidad, que también creo que es parte del componente de la dádiva que da el fideicomiso. ¿Y cómo se está manejando eso? Entiendo, ¿verdad?, que ya debe haber algunos segmentos en la industria que ya están mirando la impresora para poder hacer sus proyectos.
Eso es así. Nosotros estamos trabajando en un plan de uso para la industria, donde se les facilite a ellos conseguir cotizaciones de verdad, si quieren hacer una pieza, no, poder cotizarle rápidamente el costo de esa pieza, y si tienen interés de hacerlo, pues ponerlo en el schedule de trabajo para poder producirle la pieza.
En ese sentido, entonces, podríamos decir que este semestre y el próximo semestre es que ustedes van a trabajar, ¿verdad?, con esas prácticas y cómo va a ser la relación con la industria, y más adelante entonces comienza la ejecución. ¿Cuál sería el timeline de este proyecto?
Sí, una de las cosas que hablamos con el fideicomiso fue empezar un tour de orientación en las distintas conferencias que se tengan en Puerto Rico y las distintas reuniones que tienen los clústeres en Puerto Rico, para que vean las capacidades de la impresora, vean las limitaciones y, ¿verdad?, y poder empezar a tener esa relación donde la gente quiera y sepa cómo es que se van a estar dando los servicios.
Y en términos de los investigadores del recinto universitario de Mayagüez, que a su vez, ¿verdad?, impactan estudiantes, ¿cómo sería la dinámica? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de aplicaciones podría tener en la investigación, digamos, del departamento de ustedes de ingeniería mecánica?
Sí, cuando se escribió la propuesta había mucho interés en trabajar desde el aspecto desde bioingeniería hasta procesos de cambio en productos electrónicos. Yo creo que ese interés todavía sigue. Es la cuestión de ver si se consiguen dádivas ahora que nos permitan hacer uso de la impresora para hacer esas piezas que se interesan hacer.
O sea, que va más allá, las aplicaciones que podrían salir de allí van más allá de la manufactura, sino que también está la bioingeniería y otras aplicaciones, profesor.
Eso es así, sí. Una de las ideas que recuerdo tenía el doctor Sundaram era para hacer prótesis. Recuerden que todos los seres humanos tenemos biologías diferentes y equipos como este pueden hacer piezas exactas a la que necesita tu cuerpo. Y eso, ¿verdad?, es una de las ventajas que tendría en el aspecto de biomédica, un equipo como este.
¿Cuál es la importancia de que, ¿verdad?, una institución académica pueda hacer estas afiliaciones, ¿verdad?, con estas dádivas importantes que se recibió tanto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como del Fideicomiso, para estar en punta de lanza de investigaciones con esas aplicaciones que usted acaba de mencionar y me imagino que otras que surgen en el camino? ¿Cuál es la importancia para nosotros como institución universitaria en colocarnos en esta vanguardia?
Sí, yo creo que nos pone a jugar, yo diría, ¿verdad?, pero es una relación a la pelota en las grandes ligas.
Sí.
Ya estamos siendo invitados a conferencias donde el tema principal es impresión de metales en 3D. Estamos siendo invitados a colaborar en propuestas con otras universidades. Nos abre a un grupo de personas y de investigadores y de industria que antes, ¿verdad?, no nos estaban considerando. Una de las industrias que tocó las puertas tan pronto se enteró de esto fue SpaceX. SpaceX, que yo sepa, no había hecho ningún tipo de acercamiento. Oye, que esto está ocurriendo aquí en el recinto y nos llaman. Y ya hemos tenido varias llamadas con ellos. Principalmente con el interés de empezar a producirle cosas para ¿verdad?, los sistemas que ellos producen para salir al espacio.
Almodóvar, en este semestre, ya está casi terminándose este semestre, va bien acelerado. ¿Qué tienen en perspectiva y qué tienen en perspectiva ya para el próximo semestre? Ya que nosotros, ¿verdad?, los universitarios medimos la vida en semestre, así que podríamos decir que en este corto plazo de este semestre, ¿qué tienen en perspectiva? Y mediano plazo para el próximo semestre, ¿qué tienen mirado con relación a este proyecto, Almodóvar?
Bueno, este semestre vamos a empezar a hacer impresiones y como les dije, a ver las capacidades del 3D printer en relación a lo que le vamos a pedir a él, ¿no? Esto es un proceso lento al principio, esperamos que se esté agilizando para el próximo semestre. Actualmente, pues, lo que nos toca ahora es empezar a jugar con los parámetros de la impresora, empezar a crear piezas, esas piezas empezar a analizarlas cómo quedan, la microestructura, pruebas de tracción, etcétera. Una vez estemos trabajando en eso, que tengamos una a ciencia cierta los parámetros que estamos cubriendo, entonces podemos movernos a imprimir. Cabe señalar que la parte de que seamos universidad, que podamos hacer investigación, es un atractivo tremendo a la industria. Somos como el dulce que no le amarga a nadie, están llamando, están comunicándose con nosotros constantemente a ver cuáles son nuestras capacidades. Esto nos falta mucho camino por recorrer, pero creo que, como Ricky decía, estamos en las grandes ligas, no nos podemos detener en este momento. Esto, hay otros parámetros que ellos quieren que nosotros toquemos, que van correlacionados con la impresión 3D. Y ellos, la, la, la industria está bien, bien ávida a compartir con nosotros y a implementar proyectos de envergadura. Lo que necesitamos es podernos mover con prontitud. Yo espero que ya para el semestre que viene podamos tener piezas de geometrías complejas que podamos mostrarles. Inicialmente, pues, como les digo, tenemos que ir paso a paso. No podemos tratar de adelantarlo. Sí podemos hacer una impresión definitivamente podemos hacer una impresión de cero, de una complejidad tremenda. Pero no nos vale si no sabemos lo que estamos estructurando, ¿ves? Entonces vamos a empezar a ver cómo el printer se comporta, cuáles son los parámetros que tenemos que llevar y la podemos ejecutar de una manera que la pieza que salga de ahí sea segura. Sí podemos de cero hacerlo como cualquier 3D printer, que podemos hacer una estructura compleja y tenerla y mostrarla, pero nuestro interés no es mostrar una pieza que sea atractiva visualmente, sino que sea una pieza que estructuralmente sea adecuada. Entonces, en ese sentido, por eso es que tenemos que ir dando pininos en esto de empezar a conocer la máquina, empezar a conocer los parámetros de ella. Cada máquina es distinta en sí misma, así que tenemos que primero familiarizarnos con ella este semestre, y para el semestre que viene yo creo que ya podemos empezar, ustedes pueden empezar a ver algún resultado complejo de lo que puede hacer la máquina.
Y las ondas radiales de Foro Colegial están disponibles a la medida que yo sé que van a tener contacto con la industria, no sé, tal vez nuestros investigadores, otras universidades, así que queremos seguir reseñando porque es algo único y especial que está aquí en el recinto universitario de Mayagüez, que impacta nuevas tecnologías. Gracias, doctor Valentín, gracias, ingeniero Ulpiano Almodóvar, por estar con nosotros acá en la tarde de hoy. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero sé que este interesante tema continúa. Así que a la medida que ustedes vayan progresando, aquí también queremos saber cómo va progresando el tema. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias, ha sido un placer.
Gracias a ti.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.